Los no menos perfectos, Miguel Ángel Díaz Ibero, Quintiliano Pérez Bonilla y Jaime Costa. Que paséis muy buena semanita.
Hasta la próxima semana, director.
Bueno, pues nos despedimos. Que disfruten. La semana que viene seguiremos hablando de estos temas. Dejamos el tema de bioterrorismo pendiente y el tema de la manzanilla sanluqueña las abordaremos. Sí, 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 hablaremos. Yo creo que es un tema interesante. Que pasen muy buena semanita. Hasta otra.
La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Mariano Rajoy solo ve tres opciones posibles para desencallar la investidura. Un pacto entre Partido Socialista y Podemos, una gran coalición entre Partido Popular y Partido Socialista en la que incluye a Ciudadanos o irremediablemente la repetición de las elecciones. Mete presión, eso sí, Rajoy a Pedro Sánchez y le exige que decida ya entre la opción que le propone Pablo Iglesias, la cual tacha de disparate, y la suya propia, que incluye respaldo en comunidades y ayuntamientos en caso de que sus socios locales de Podemos decidan retirarle su apoyo.
El Partido Socialista tiene que decidir porque con sus 90 escaños le dan esa posibilidad y le obligan también. Y tiene que decidir o se va con Podemos y los independentistas o se va con el planteamiento que yo hice. Es decir, es así de claro, pero de momento tengo la sensación de que no hay un criterio claro ahí.
Desde Podemos califican la propuesta de Rajoy de desesperada y aseguran que es una estrategia que llega tarde. Habla Carolina Bescansa de nuevo de ese búnker bipartidista y pide al Partido Socialista que no se deje embaucar.
De la imposibilidad de formar gobierno, utiliza pues todos los atajos para no ser desalojados. Están empeñados en una estrategia de encerrarse en el búnker, una estrategia que los coaliga con el Partido Socialista, con Ciudadanos, para generar, digamos, ese bloque inmovilista, y de lo que se trata ahora es de que el Partido Socialista dé un paso al frente y decida con quién está.
Pues una propuesta de Rajoy de cara a la negociación en la que asegura, sin embargo, que no tiene por qué afectar la corrupción. Algo que no se secunda el tercero en discordia, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que asegura que ahora, tras estallar ese nuevo caso en Valencia, ve muy complicado que Rajoy pueda abanderar la lucha contra la corrupción cuando no ha sabido controlar la de su propio partido.
No, con Rajoy no. Aquí lo que estamos hablando es un gobierno con tres partidos que tienen que llegar a un acuerdo. Y la corrupción condiciona pues todo lo que ha pasado en Andalucía, en Madrid, en Valencia. Es decir, hay que luchar contra la corrupción. Nosotros proponemos un gran pacto contra la corrupción y va a ser muy complicado que abandere un pacto contra la corrupción quien no ha sabido controlar la corrupción en su partido.
Y de corrupción volvemos a hablar hoy porque España ha vuelto a colocarse en el número uno del ranking dentro de la Unión Europea según el índice de corrupción mundial que ha elaborado una vez más la organización Transparencia Internacional. María Villardón.
Transparencia Internacional destaca su preocupación por la evolución de España y baja un escalón la valoración de nuestro país, dándole el peor dato de su historia. Concretamente nos quedamos en el puesto número 36 de un total de 168 países, con 58 puntos, dos menos que en el anterior índice, y solamente por detrás de países como Italia o como Grecia. Según la organización, la corrupción en nuestro país no es sistémica, pero sí política, y está vinculada a la contratación política y también a la crisis. Manuel Villoria es miembro del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional.
Si hay menos dinero, es difícil que haya más corrupción. Pero lo que sí es cierto es que hay una conciencia de que la evaluación que se hacía antes era excesivamente optimista. Cuando en el 2004 nos daban 7 puntos, a lo mejor, hay una conciencia de que eran excesivos y que había como un ambiente de euforia.
Entre los factores que han empujado a nuestro país todavía más arriba en el ranking destacan los escándalos que han rodeado a los partidos políticos y el protagonizado sobre todo por la hermana del rey, por la infanta Cristina de Borbón y por su marido Iñaki Urdangarín.
Protagonista indiscutible hoy en Crónica Empresarial esos resultados de Banco Santander, que ha obtenido un beneficio de 5.966 millones de euros en todo 2015, lo que supone un aumento del 2,57% respecto a 2014 en un ejercicio marcado por un contexto económico internacional complejo, unos beneficios flojos para lo esperado en el mercado, pero que ha defendido la presidenta de la entidad, Ana Botín, en una entrevista para Bloomberg. Creo que 2015 ha sido un año muy especial. especial. Ha habido muchos cambios en el equipo y muchas otras cosas en el banco, pero lo más importante es que hemos conseguido cumplir con todo lo que dijimos que íbamos a hacer hace un año cuando elevamos el capital. Pues unos resultados que están afectando negativamente a la cotización de la entidad. Banco Santander sigue perdiendo a tiempo real, lo hace un 1,20% dentro de un IBEX 35 que también retrocede, se deja un 0,51% en los 8.646 puntos, lastrado principalmente por Acerinox, abajo un 3,56%, Repsol, que retrocede un 3,52%, y OHL abajo también un 2,53%. En el otro lado de la tabla, 9 valores en positivo, Gamesa a la cabeza, 0,87% arriba, seguido por Abertis, que rebota un 0,76%, e Iberdrola arriba también un 0,71%. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
A las 2 de la tarde, Economía a las 2. Una mirada a lo que está sucediendo en la actualidad con especial atención a la economía y con conexiones desde los principales puntos de interés.
Buenas tardes. Una investigación que tanto los fiscales federales de Nueva York y Miami...
Economía a las 2. Con Carlos Reus.
En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos, una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes. Es la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria, y aquí empezamos La Voz de los Recursos Humanos, como es habitual, cada miércoles en la sintonía de Gestiona Radio. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, el mundo de los recursos humanos es protagonista de esta sintonía. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, un poco enredada aquí. Estoy como en la película Enredados, esa de Disney. Con los cables. Estaba peleando un poco aquí.
Vale.
No, pero por lo demás, bien. Hoy un día un poquito gris en Madrid. Parece que estamos un poco en Londres, ¿no?
Bueno, día de nieblas.
Es lo que toca. Es que no estamos acostumbrados.
Bueno, y ya sabes lo que dice también el refrán. Mañana de niebla, tarde de paseo.
¡Ay, qué bonito! O sea,
igual luego sale el sol.
Bueno, esperemos.
Es lo que hay en buena parte del país, por cierto, porque a mí que me gusta tanto mirar la previsión del tiempo, que pone nieblas por, bueno, casi toda España.
¿Sí?
Evidentemente en algunas zonas no, pero en el interior, desde luego.
Tiene su encanto, ¿eh? Se pone una cosa un poco romanticona. Bueno, con este tiempo.
Venga, ¿qué es lo que nos toca hoy, que vamos a tener en el programa de hoy?
Pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, que viene bien cargadita. Daremos nombramientos, ofertas de empleo, escucharemos a Boca Negra. Y hoy hablaremos de selección de altos ejecutivos, de Headhunters.
Ah, estupendo. ¿Con quién?
Pues tenemos en el estudio a Luis Treviño, de Headway. Y bueno, pues una persona que tiene a sus espaldas mucha experiencia, que nos va a hablar largo y tendido y muy interesante, seguro que sí.
Estupendo. Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Y tú qué tal, esa gripe?
Bueno, ahí sigo un poco arrastrándola.
De los pocos que se ha cogido una gripe con este invierno tan cálido que estamos teniendo.
Yo es por empezar el año a la contra. Ahí sigo bien. Un poquillo, pero bueno, ya estamos mejor.
Bueno, o sea que ya no es contagioso.
¿No ves que es del Atleti? Él siempre a la contra.
Vale. Estupendo, mira aquí la futbolera.
Como le gusta.
Vías de contacto para todos aquellos oyentes que quieran hacernos llegar algún mensaje, comentario, lo que les plazca.
Pues como saben nuestros oyentes, estamos en Twitter, @RRHHDigital, con el hashtag del programa, #LaVozRRHH. También estamos en Facebook y en LinkedIn. Pueden contactarnos a través del email redaccion@rrhhdigital.com o con el WhatsApp del programa 618-616-982.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues dicho todo esto, lo que toca es ir empezando. Y como siempre, con un rápido repaso a las noticias más sobresalientes que nos deja la actualidad del mundo de los recursos humanos en los últimos 7 días. Teletrabajar en España. Nos preguntamos si es una realidad o una utopía.
El teletrabajo incrementa en al menos un 15% la productividad de los empleados, contribuye a la sostenibilidad, por lo que conlleva el ahorro en desplazamientos y facilita la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero en España no avanza más deprisa porque la cultura del presentismo, la escasa implantación del trabajo por objetivos y la concepción social del empleo son un muro de hormigón. Lo explica en Europa Press el presidente de la Fundación Más Familia, Roberto Martínez, la emprendedora y creadora de las iniciativas Mami Concilia, Papi Concilia y Mi Empresa Concilia.es, Usue Madina Beitia y la presidenta de Mujer y Empresa, Carmen Sanz Chacón, quienes inciden en el avance que supondría alcanzar cotas de implantación al menos cercanas a la media europea. Fundación Más Familia promovió el Libro Blanco del Teletrabajo en España en el año 2012, un diagnóstico de la sustitución que no arroja, según afirma su presidente, muchas diferencias con el que se podría dar 4 años después. En aquel momento se estimaba que el 26% de los españoles realizaba algún tipo de teletrabajo, frente a la media europea del 35%, mientras que en Estados Unidos está en el 56%.
Las personas, el eslabón más débil en la cadena de seguridad de las empresas.
Sí, la ciberdelincuencia es un fenómeno tan dinámico que prácticamente a diario aparecen infinidad de nuevas amenazas que ponen en jaque a los sistemas de seguridad, tanto de las empresas como de los particulares. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos corporativos se puede encontrar un denominador común que produce la vulnerabilidad, que es el empleado. De acuerdo con Carlos Aldama, perito ingeniero informático y director de Aldama Informática Legal, las principales amenazas que se están dando son in company, es decir, principalmente por los empleados que disfrutan de mayores accesos y privilegios. La empresa tiene que estar preparada para las amenazas, tanto internas como externas, pero todavía estamos muy lejos, dice, de un mínimo decente de seguridad, especialmente en lo que se refiere al concepto de BIOD, en el que los empleados usan sus propios dispositivos para temas corporativos.
Un abrazo para Carlos Aldama, quien yo conozco. Un gran informático. Sí, sí. Bueno, otra noticia. El número de contratos indefinidos firmados por mayores de 45 años, el más alto de los últimos 10 años.
Randstad, empresa líder de recursos humanos en España, ha realizado un análisis de la situación laboral de los trabajadores mayores de 45 años, uno de los motores del mercado laboral, que representan el 42% del total de los trabajadores. Para ello, ha analizado la evolución de los contratos realizados y el número de ocupados de este colectivo durante los últimos 10 años, a partir de datos del Servicio de Empleo Público Estatal y del Instituto Nacional de Estadística. El análisis de Randstad detecta que 2015 ha registrado la cifra más alta de toda la serie histórica de contratos realizados a mayores de 45 años, tanto en contrataciones indefinidas como temporales. En concreto, las conclusiones de Randstad ponen de manifiesto que durante el año 2015 se han firmado 254.756 contratos indefinidos a mayores de 45 años, un 12% más que en 2014 y un 27,6% más que hace una década.
Y por último hablamos de Bauhaus, que ha iniciado una selección de más de 150 empleados.
Sí, Bauhaus, el especialista en productos para la casa, el taller y el jardín, ha iniciado el proceso de selección de personal para su nuevo centro en Alcorcón, aquí en Madrid, el que será el centro de bricolaje más grande de España y cuya apertura está prevista para este verano. La compañía, que invertirá 37 millones de euros en la que será su segunda tienda en la Comunidad de Madrid, busca personas comprometidas con iniciativa, dinamismo y capacidad de trabajo en equipo para cubrir puestos de responsable de sección, cajeros y cajeras, vendedores, vendedoras y personal de información y de mercancías. Y para hablarnos de todo ello, saludamos ya a Lola Vilches, responsable de recursos humanos de Bauhaus, para hablar precisamente de este proceso de selección. Muy buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, gracias por atender a este micrófono de la Voz de los Recursos Humanos. Y bueno, cuéntanos, 150 empleados, es una selección bastante grande.
Sí, la verdad es que sí. Estamos, en primer lugar, transmitiros que estamos encantados de poder abrir nuestra segunda tienda en Madrid. Y el reto no es nada fácil, como ya supondréis, ¿no?, en este caso. Iniciamos la selección para lo que es nuestra nueva tienda en Alcorcón, pues con la búsqueda de, tal y como habéis dicho, del equipo de la tienda. Precisamente estamos centrándonos en una primera fase, en lo que es el reclutamiento de los responsables de sección. Uh-huh. Y a partir de ahí haremos, a partir de mediados de marzo, una segunda selección para cribar todo lo que son vendedores, personal de cajas, personal de mercancías, etcétera.
Además, Lola, en la información que nos habéis hecho llegar, de lo que nos hacemos eco hoy aquí, decís que además es para el Departamento de Selección, Formación y Desarrollo de Personal quien se encargará de realizar las entrevistas finales, que serán grupales, correcto, individuales. Aquel que nos esté escuchando, ¿tiene todavía oportunidad de estar presente en este proceso de selección?
Sí. Mira, te cuento en qué va a consistir. En esta primera fase contamos con la colaboración del IMEPE, que es el Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica del Ayuntamiento de Alcorcón. Y a través de su agencia de colocación, todas las personas que estén interesados en participar en este proceso pueden llevar su currículum. bien presencialmente a la calle Industria número 73 de Alcorcón o vía email a intermediacion@aygto-alcorcon.es.
Fenomenal.
Ellos se encargarán de realizar una criba, una preselección. Esta criba está vigente hasta la primera semana de marzo, es decir, todo el personal que esté interesado hasta el día 7 de marzo aproximadamente podrán llevar su currículum.
Bueno, pues ya saben que están a tiempo y además, bueno, pues Bauhaus apuesta por la formación porque una vez finalizado el proceso y bueno, ya incorporados a la nueva tienda, además los empleados llevarán a cabo un programa de formación específico pues, con cada responsabilidad de cada puesto.
Correcto. Ahí siempre hay una parte técnica, pues, todo el tema de prevención de riesgos laborales, carretillas, y luego una formación más específica acorde al puesto de trabajo. En el caso de responsables, pues todo lo que es gestión de personas, análisis pues de datos de lo que es la propia gestión, y en general todo lo que es procedimientos, lo que es bienvenida a Bauhaus, valores de la compañía, etcétera.
Lola Vilche, responsable de recursos humanos de Bauhaus, muchísimas gracias y suerte con esta nueva tienda.
A vosotros, muchas gracias. Hasta luego.
La 1:16, mediodía y 16 minutos en la Comunidad Canaria, y llega el momento de introducirnos en los nombramientos de la semana, que como siempre llegan de la mano del nuevo Infiniti Q50, un coche que si estás buscando coche te sugerimos que al menos lo conozcas y lo pruebes, ¿verdad, Ana?
Claro que sí, es que hay que descubrir este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabes, ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. No esperes más y solicita ya una prueba de conducción en infiniti.es.
Primer nombramiento de la semana, Luis Crespo, reelegido presidente de Stella.
Así es, Luis Crespo, secretario general de Protermo Solar, ha sido reelegido presidente de la Asociación Europea de la Industria Solar Termoeléctrica, Stella. El nuevo mandato contempla un periodo de 2 años en el que Luis Crespo es además doctor ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y desde 2008 secretario general de Protermo Solar. Crespo inició su carrera profesional en la división Espacio de Casa y pronto se orientó a las energías renovables, participando en los proyectos de la Plataforma Solar de Almería y llegando a dirigir el Instituto de Energías Renovables del CIEMAT. Stella, cuya sede está en Bruselas, está constituida por las principales empresas europeas promotoras, ingenierías y fabricantes de centrales solares termoeléctricas, y recientemente ha renovado sus estatutos para ampliar su ámbito a todo el arco mediterráneo.
Otro nombramiento, el de Eduardo Recoder, nuevo presidente de AstraZeneca España.
AstraZeneca España ha anunciado el nombramiento de Eduardo Recoder como nuevo presidente de la compañía. Recoder liderará la filial española en un momento clave en la estrategia de crecimiento global de las tres áreas terapéuticas principales: oncología, cardiometabolismo y respiratorio, y en la consolidación del liderazgo científico de la multinacional farmacéutica. Eduardo Recoder cuenta con un sólido conocimiento de la compañía y de sus prioridades de negocio, además de una probada experiencia de liderazgo y una dilatada trayectoria en el sector. Se incorporó a AstraZeneca España en 2007 como director de la unidad de negocio de atención primaria, al frente de la cual lideró exitosos lanzamientos que lograron consolidar el portfolio de medicamentos, contribuyendo de manera determinante a impulsar el crecimiento de esta unidad en España. En 2010 es nombrado director general de la compañía en Portugal, donde permaneció 2 años antes de su traslado a AstraZeneca Brasil como presidente, cargo que ha desempeñado hasta la fecha. En ambas filiales promovió importantes logros corporativos y antes de incorporarse a AstraZeneca, cuyos cargos de responsabilidad en otras compañías como BASF y Grunenthal. El nuevo presidente de AstraZeneca España es graduado en farmacia por la Universidad de Barcelona y cuenta además con un máster MBA por el IES.
Teniendo en cuenta que es de Barcelona, mira, ya estamos de gente conocida. Yo a este señor no me conozco, pero yo creo que es sobrino de un conocido mío.
Pero también. Bueno, ¿cómo estamos hoy?
Sí, por eso.
Fíjate, parece que lo hemos hecho a posta.
¿Qué contactos tiene, Fernando?
¿Qué agenda telefónica?
Más, Bill Bill Gates, nuevo vicepresidente de Channel Strategy Programs and Marketing de Zebra Technologies.
Zebra Technologies Corporation, líder global en productos y servicios que provee visión a tiempo real de los activos empresariales, ha anunciado el nombramiento de Bill Gates como nuevo vicepresidente de Channel Strategy Programs y Operations. Gates ayudará a fortalecer la estrategia de canal de la compañía, enfocándose en el lanzamiento y la gestión del nuevo programa Partner Connect, así como en las herramientas que atraen y mantienen a los partners con valor añadido para representar y vender los productos y servicios de Zebra en todo el mundo. Gates será el responsable de gestionar los objetivos del canal de Zebra a nivel global con el fin de obtener mayor éxito con sus socios, maximizando el valor de las relaciones a través del ecosistema de partners. Desde 2011 ha ejercido como Senior Director de Global Sales and Channel Operations para Motorola Solutions, donde fue responsable de consolidar una gran variedad de productos y servicios bajo el mismo programa de arquitectura global y de llevar a cabo mejoras de relevancia para los sistemas y herramientas de ventas globales y canal. En 2014, Gates fue nombrado por el presidente de Motorola Solutions y seleccionado por el equipo editorial de CRN como CRN Channel Chief, debido a su experiencia, las innovaciones acometidas en el programa de canal y los ingresos obtenidos por esta vía. Anteriormente, trabajó 20 años en Sun Microsystems como director de Global Channel Marketing, donde, junto a su equipo, fue clave en el desarrollo de uno de los canales de TI más valorados, representando el 70% de los ingresos de la compañía. Bill obtuvo un MBA y un BSBA en Marketing en la Universidad de Florida Central.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a Percentil.com, que el pasado año creó 63 nuevos puestos de trabajo, 35 en la Nevalia y 28 aquí en España, de los cuales tres de ellos dedicados a la gestión de las operaciones de la compañía en Francia. El 80% de los 63 nuevos empleados de la compañía estaban en situación de desempleo.
¿Y despedimos, Álvaro?
Pues a las dimisiones en cadena, porque nada más y nada menos que 5 de los más altos responsables de Twitter han presentado su dimisión en bloque, por motivos que todavía no están demasiado claros, pero que apuntan a una clara división en el Consejo de Administración acerca del rumbo que debe tomar la empresa en los próximos meses.
Ofertas de empleo.
Nos sumergimos ya en la sección Empleo en RH. Como cada semana destacamos aquí dos ofertas de empleo, pero hay muchísimas más en el periódico en rhdigital.com, ¿verdad, Ana?
Siempre lo recordamos, una pestañita a la derecha, Empleo, y bueno, pues aquella empresa que nos esté escuchando y que además quiera hacernos llegar alguna oferta en redaccion@rhdigital.com, la recibiremos todas.
Muy bien, la primera que destacamos esta semana se busca director de recursos humanos.
Sí, empresa internacional, busca cubrir la dirección de recursos humanos. Es una empresa, una compañía del sector gran consumo y venta directa de más de 2.000 empleados. Por la expansión que está teniendo, buscar un director de recursos humanos que gestione tanto Iberia como Latam. El 80% del tiempo estará viajando y las funciones serán las siguientes: dirección del departamento de recursos humanos, así como un equipo de 6 personas y de las diferentes áreas que lo integran. Además, será el responsable en materia de relaciones laborales, tanto efectos de comité de empresa como en materia laboral. Deberá representar a la empresa en la elaboración del convenio colectivo y él será el máximo representante de las relaciones laborales. Además, será el máximo responsable también de la comunicación de la compañía, tanto a nivel interno como a nivel externo. Será responsable del desarrollo de los empleados, siendo la selección un punto clave para esta posición. Perfil del candidato. Se busca una persona con licenciatura y posgrado de recursos humanos, capacidad para gestionar grandes volúmenes de selección, acostumbrado a liderar equipos, importante acreditar una fuerte experiencia en selección y desarrollo en compañías de gran consumo o retail y haber gestionado la TAM. Salario fijo, salario variable y beneficios sociales.
Estupendo. Y también destacamos que PepsiCo Europa lanza el programa IT Campus para reclutar jóvenes talentos.
PepsiCo Europa ha abierto la convocatoria para reclutar nuevos talentos para realizar prácticas en su departamento de Business Intelligence Systems. En concreto, la compañía busca a 5 candidatos que se hayan graduado recientemente en estudios del ámbito de la tecnología y o empresarial, que tengan una experiencia menor de 2 años en los sectores mencionados y posean un nivel fluido de inglés. Las prácticas de 1 año de duración se desarrollarán en las oficinas de la compañía en Barcelona, pero están abiertas a jóvenes talentos de toda Europa. El proceso de inscripción comenzó el pasado 18 de enero y se prolongará hasta el próximo 8 de febrero, cuando dará comienzo a la selección de candidatos. En una primera fase, los aspirantes deberán responder de manera creativa a un reto presentado por el departamento de BIS de PepsiCo. Posteriormente, se entrevistarán a una serie de candidatos, de entre los cuales se escogerá a los 5 jóvenes talentos que empezarán sus prácticas en mayo de 2016. La diferencia de este programa con respecto a otros de prácticas es la estructura del mismo. Durante los 6 primeros meses, los jóvenes se introducirán en la dinámica de PepsiCo, con presentaciones sobre la empresa, las diferentes áreas y sus valores y código de conducta, al mismo tiempo que empezarán a trabajar en los proyectos del departamento de BIS. El siguiente semestre se dedicará a su desarrollo profesional, con una evaluación 360 grados en la que sus managers, compañeros y otras personas con quienes trabajen evaluarán sus puntos fuertes y oportunidades para llevar a cabo planes de acción, además de establecer reuniones con la Dirección de Recursos Humanos para empezar a valorar proyectos de futuro. La 1 y 25 minutos, 12 y 25 minutos, ¿qué no crees, Ana?
una cosa que me estaba preguntando Álvaro, que es que me distrae.
Ya.
Me distrae, me hace hablar en alto, me pilláis.
Claro. Bueno, más bien te pilla el piloto rojo.
Sí, el micrófono.
Es que no nos fijamos de las luces.
No, estamos a lo que no tenemos que estar y no puede ser.
Bien, bueno, vamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy, que es Luis Treviño Garnica. Yo no sé si decir el cargo en español o en inglés. Luis, ¿cómo
prefieres? Yo creo que en español.
¿Y en español cómo sería? A ver.
Pues director asociado.
Claro, es que yo veo eso de
director de la oficina director, de Madrid.
Claro, director de la oficina de Madrid.
Sí.
De Headway Executive Search.
Sí.
Eso está bien dicho.
Está perfecto.
Bueno, estupendo. ¿Tienes ya la cajita de Half an Ice Fruit?
Sí, sí, la tengo.
¿Te gusta?
Tiene
la
una
fruta?
Pinta estupenda, me encanta la fruta, además es muy sano. Uh-huh. O sea que, y además tengo niños, con lo cual va a desaparecer inmediatamente. Vale. No sé si dejarla en la oficina
o
llevarme
sí.
a la casa.
Según entra por la puerta, vamos, se queda la pajilla, ¿no?, de la caja. Sí. Bueno, rápidamente, vamos a recordar que cualquiera de nuestros oyentes que nos escuchan, ¿qué pueden hacer para tener fruta fresca, por ejemplo, cada mañana en su puesto de trabajo? Y de esa manera, pues así huyen de la máquina de vending, que las máquinas de vending son muy amigas luego de los que hacen dietas milagrosas,
¿no? Exacto.
Claro. Bueno, pues a ver, Álvaro.
Pues para quien no conozca, Half an Ice Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y visitas de calidad extra o premium. Half an Ice Fruit mantiene su oficina vitaminada. Los puedes visitar en halfanicefruit.com.
Bien, y con esa voz que tienes cogida hoy con alfileres gracias a la gripe, te voy a hacer trabajar un poquito más.
Venga.
Una pequeña presentación de nuestro invitado.
Pues Luis Treviño Garnica es un profesional con más de 20 años de experiencia en puestos de responsabilidad en el área comercial y operaciones B2B, más específicamente en el ámbito de selección, trabajo temporal, outsourcing, formación, facility y seguridad. Es licenciado por la Universidad Complutense y comenzó su carrera profesional en el Grupo Adecco como director regional, para posteriormente haber sido también, dentro de esta compañía, director comercial, de nuevo de negocio y de operaciones. Tras su paso por otras firmas como Palmon Search, G Group o Avmonron Referral, se incorpora a Headway Executive Search en enero de 2015.
Bien, vale, estupendo. ¿Hay algo que quieras añadir?
No, yo creo que este es un resumen muy, muy bueno, ¿no?
Bueno, pues de cabeza vamos a lo que importa. Y es, por ejemplo, ¿a qué se dedica Headway Executive Search? Sí. Aunque nos lo podemos imaginar por el nombre.
Bueno, pues somos una consultora de recursos humanos, fundamentalmente orientada al negocio de selección y bajo la metodología de búsqueda directa. Uh-huh. Aunque también hacemos temas de benchmarking, structural mapping y selección tradicional. Yo te diría que eso es el 15% de nuestro negocio.
Uh-huh. Estupendo. Ana.
Qué difícil el mundo de la selección. Parece que este año, bueno, pues el empleo nos va a dar un respiro, al menos eso dicen los datos. ¿Qué están demandando ahora mismo las empresas? ¿Qué tiene que tener un directivo? ¿Qué están buscando?
Bueno, yo creo que las competencias básicas al final, orientación a resultados, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, fundamentalmente. Yo creo que son las competencias que tiene que tener un directivo. Y luego, pues, lógicamente, adaptarse a la cultura, compañía, entorno, etcétera, del cliente, del que nos está haciendo la petición, ¿no?, de la posición.
Luis, vosotros que, bueno, pues en vuestro día a día contáis con datos, seleccionáis a muchas personas, ¿creéis que realmente sí que el mercado se está moviendo? Es decir, ¿qué percepción tenéis vosotros?
Yo creo que el mercado desde hace un año ha cambiado, se está empezando a mover. Hay posiciones que no se movían hace tiempo, como puede ser posiciones financieras, de recursos humanos, que es verdad que a lo mejor no por nueva creación de nuevos proyectos, pero sí por rotación interna. Antes la gente estaba muy agarrada a la silla por un poco por la crisis, pero sí es verdad que se nota cierta alegría. Y también se ha notado en la tipología de perfiles. Antes los perfiles estaban más orientados hacia adentro, más hacia control de costes, control de gestión, y ahora se ven mucho más perfiles comerciales, mucho más de desarrollo de negocio, mucho más de nuevas líneas, muchos con presupuestos distintos a los que había hace 6-7 años, porque prácticamente con poco dinero, pero sí pensando más en crear que quizá en quedarnos como estamos.
Vamos a hablar de la importancia que tiene la formación en un directivo, pues que esté en búsqueda de empleo. Hablábamos off the record antes de entrar en el estudio de eso de renovarse o morir. Realmente la formación, juega un papel importante.
Sí, es fundamental. Por el tipo de más perfiles que nosotros hacemos, generalmente es gente con estudios superiores, con MBAs, etcétera, etcétera. O gente que se ha hecho a sí misma trabajando desde abajo en las compañías y ha tenido la oportunidad de ir creciendo profesionalmente. Para nosotros es básico la formación, y yo creo para cualquier persona, ¿no? Y además, bueno, pues o te reciclas o cambias o te formas o al final te quedas un poco fuera de mercado, ¿no? Es importantísimo.
Hay noticias, sobre todo, bueno, pues algunas que hemos dado en la voz de los recursos humanos y en rhdigital.com, que nos dicen que hay determinados perfiles, no sé si quizás nos vamos a los más juniors, pero quizás matemáticos, informáticos, que no se encuentran. ¿Es verdad que se nos han marchado mucho ese tipo de perfiles? Quizás los mejores, entre comillas, se nos ha marchado ese talento y es complicado encontrarlo.
Yo creo que, en general, el que tiene ambición y el que tiene conocimientos y tiene experiencia, como no encontraba en España pues las oportunidades suficientes, ha emigrado y ha decidido estar fuera, ¿no? A ver si es posible que el tema cambie y en estos próximos años o próximos meses puedan ir volviendo porque tienen oportunidades profesionales dentro de España.
En cuanto a lo internacional, ya que estamos hablando de la gente que se nos ha marchado, ¿cómo anda el directivo eso de hacer la maleta y de repente, pues si está dentro de una multinacional, tener que irse a otro país? ¿Parece que les cuesta?
No, yo creo que lo llevan bien. Depende si tiene cargas para familiares, personales, porque eso es fundamental, ¿no? O sea, aparte del trabajo hay otras cosas que son importantes. Pero en general yo creo que están ya muy acostumbrados. Los directivos españoles tienen pues muy buena prensa fuera de España. Y bueno, hemos servido de puente mucho con Hispanoamérica. Hay muchos que se han estado acostumbrados a llevar LATAM y han estado desplazados allí, incluso europeos. Hay muchos directivos españoles que tienen responsabilidades europeas, ¿no? Y cada vez más pues se les valora precisamente por esa experiencia internacional.
¿Qué demandan las empresas? Hablábamos antes de esos perfiles tan concretos que ahora mismo quieren para esos puestos directivos. Yo entiendo que estáis en un nivel en el que las empresas que tenéis, las empresas clientes que tenéis, son empresas grandes, multinacionales. A mí me gustaría preguntarte por las pymes. Aquí damos en este programa mucha cancha a las pymes. ¿Las pymes es un mercado un poquito aparte? Es decir, ¿no se van a buscar al gran directivo? ¿No acuden a un headhunter?
Yo creo que sí. O sea, al final depende un poco de cómo sea la pyme y de la posibilidad. Hay muchas pymes que han salido fuera de España y era impensable hace 4 o 5 años. Y yo creo que el tema está cambiando. De hecho, nosotros tenemos como clientes grandes corporaciones multinacionales y tenemos empresas familiares pequeñas, tenemos pymes que no tienen departamento de recursos humanos lo suficientemente grande y que se apoyan en un profesional para desarrollar pues los procesos de selección, porque están creciendo, porque tienen inquietudes internacionales. Entonces nosotros también le prestamos mucho hincapié también a las pymes, ¿no? Tenemos nosotros, aparte de hacer perfiles senior, también hacemos middle, y por ahí también estamos trabajando bastante con empresas más pequeñas, ¿no? Que no menos importantes para nosotros.
¿Hay alguna empresa cliente que os ha dicho, madre mía, es que tenemos ahora los famosos millennials con la gente más senior? ¿Cómo se lleva pues esa mezcla de perfiles ahora mismo en una organización?
Bueno, yo creo que es fundamental el mantener el capital humano, porque al final realmente el quien tiene experiencia, que ya tiene muchos años en la compañía, al final es el que más puede aportar y puede enseñar a la gente joven que está entrando, ¿no? Que también puede aportar su juventud, sus ganas, su formación.
Hablabas antes de la comunicación, de la importancia de la comunicación. ¿Cuál es la vuestra con el director de recursos humanos? ¿Vosotros os habéis sentado a hablar con el director y decir, te voy a encontrar este perfil? Es decir, cuéntame qué necesitas. Es decir, ¿tenéis relación sí o
claro,
sí con el director de recursos humanos?
Al final,
Te lo pregunto porque muchos de ellos nos escuchan. Es el perfil de oyente que tenemos. Entonces, como sé que nos están escuchando, ¿cómo pueden hablar con un headhunter?
Lo saben. De hecho, nosotros tratamos de ponernos en contacto con ellos, ¿no? Porque nos interesa conocerlos, presentar la compañía y que nos tengan como una alternativa más dentro de lo que es proceso de selección, ya bien sea interno o bien porque tienen externalizado con otros proveedores, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es una actividad comercial para ir a verlos, presentarles a la compañía, identificar aquellas áreas donde es posible que puedan surgir necesidades y a raíz de ahí, pues esperar, mantener el contacto y detectar esas oportunidades. Una vez que se detectan, pues ya es hablar con el director de recursos humanos, ver en qué entorno, tener una reunión, además de con el de recursos humanos, normalmente con la línea de negocio en la que el profesional se va a incorporar, porque es importante conocer el ambiente de trabajo, es importante conocer cómo va a ser su jefe, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues el proceso termina con la incorporación del candidato, pero por en medio de eso, pues hay entrevistas, pruebas, referencias, informes de progreso, etcétera, etcétera. La comunicación tiene que ser muy fluida para que realmente el proceso llegue a buen término y a buen fin. Y ayudamos también en la incorporación, la ayuda en la negociación de las condiciones con el candidato, etcétera, etcétera. Y luego el seguimiento que se hace durante el proceso y después del proceso. Al cliente...
O sea, que no les dejáis abandonados.
No.
En el momento en el que ya la selección
se... Desde luego, además, ¿verdad?, de forma egoísta, porque si no, no llegaría a buen puerto. A nosotros nos interesa tener relaciones duraderas tanto con candidato. Nosotros decimos que tenemos dos clientes, el candidato y el cliente que paga la factura, ¿no? Porque al final, de forma egoísta, esos candidatos que se van a incorporar a las empresas posiblemente en el futuro van a ser clientes nuestros, ¿no? Y se les hacen encuestas de calidad, seguimiento, etcétera, etcétera.
¿Cumples un año ahora en Headway?
Sí.
Por tu currículum, como nos ha comentado nuestro compañero Álvaro. Cuéntanos un poco cómo es la familia de Headway, cómo se trabaja en una empresa que se dedica a seleccionar altos directivos.
¿Qué voy a decir? Pues muy a gusto. Por el tipo de trabajo, porque es muy gratificante, por el tipo de contacto con la gente con la que trabajas, y también un poco por la cultura de Headway, que está muy posicionada y muy orientada a dar muy buen servicio, ¿no? Y a establecer relaciones duraderas tanto con sus clientes como con sus candidatos, ¿no? Lo cual es un gusto en una compañía que no es cortoplacista, que apuesta a futuro y que, bueno, pues que nosotros nacimos con la crisis hace 6 años y eso nos ha hecho quizás ser más fuertes y tener muy claro los principios que son los que han hecho que estemos donde estamos y que sigamos creciendo y hayamos podido sortear un poco estos años pasados que no han sido demasiado buenos.
¿Estáis presentes a nivel internacional?
Pues pertenecemos a una asociación que se llama IESF, International Executive Search Federation, que está presente en 40 países con 150 localizaciones. Bueno, pues eso nos permite establecer vínculos con socios en diferentes países, aprovechar mejores prácticas, incluso pasarnos pedidos entre nosotros, ¿no? Clientes españoles que necesitan una búsqueda fuera de España y que la establecen pues con un socio nuestro, ¿no? Siempre llevando nosotros el control de esa búsqueda, ¿no? Ellos normalmente lo que hacen es un poco la labor de research, de búsqueda, de conocimiento del mercado local, que es lo que nos pueden aportar, y nosotros al final hacemos las entrevistas y no nos dejamos de la mano de Dios junto con ese socio a nuestro cliente, ¿no?
Te lo preguntaba porque hemos tocado aquí el tema del headhunter y en algunos países, por ejemplo en Latinoamérica, pues esto de que te llame una empresa, tú estás trabajando en cualquier organización y que te llame una empresa para otro puesto en otra, es como que les choca mucho. No sé si tenéis alguna experiencia parecida.
Bueno,
es como si lo estuvieran haciendo una especie de que te llama un espía.
No creo. Yo creo que depende. Se van acostumbrando. Quizá en el pasado era así. Nosotros, de todas formas, hemos trabajado más con directivos españoles que han ido para allá. Pero no tienen ese problema. Tengo la sensación que depende. Son mucho más de empresa local, de conocimiento, de realmente llevar muchos años dentro del sector allí y de ser gente conocida. Al final llamas a un conocido, ¿no? Llamas. Está mucho más orientado a relaciones personales que quizá aquí, que son más relaciones profesionales, ¿no?
Una vida ligada también al sector del empleo, de los recursos humanos, del trabajo temporal. Hablábamos también y comentábamos antes de entrar de esa mala fama que quizás hoy todavía arrastra un poco el trabajo temporal. Y por otro lado, si es realmente la salida al empleo en la actualidad. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que es una muy buena fórmula para que la gente joven se incorpore al mercado laboral, ¿no? Y empiece a coger experiencia. Además, bueno, hace que te flexibilices. Quiero decir que al final tienes experiencias en 4 o 5 compañías distintas en un periodo corto de tiempo que te permite pues ser más adaptable, más flexible, y es un buen puente. Realmente las empresas de trabajo temporal no crean la temporalidad, al final simplemente la gestionan. Esa, la temporalidad está en el mercado y la tienen las propias compañías, ¿no? Aunque yo llevo fuera del sector desde hace 8 o 9 años, ¿no? Pues esa es mi experiencia. Pero sí es bueno ir cogiendo experiencia, porque realmente lo que las empresas piden, ¿no?, empezar a meter gente con cierta experiencia profesional, aunque no sea grande, ¿no? Y además demuestra pues gente con inquietud, con ganas de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no?
Hablábamos antes, cuando iniciábamos la entrevista, bueno, pues de los datos de empleo, de bueno, pues mañana sale una nueva EPA, parece que la ministra de Empleo ha dicho que hay buenas perspectivas, el presidente de Gobierno en funciones diré también. ¿Cuál es tu percepción? ¿Realmente este año es el del empleo?
Yo creo que va a depender mucho de la coyuntura política. O sea, que al final todavía hay cierta incertidumbre en cuanto a qué va a pasar con la reforma laboral. En el momento que esto se normalice y que realmente haya cierta estabilidad, pues yo creo que sí puede ser un muy buen año, ¿no? Ya venimos de un año bueno y lo que necesitamos es tranquilidad, seguridad y que las empresas puedan trabajar, ¿no?, con un marco de actuación claro, concreto y que a futuro uno pues les permita.
Algunos comentan que nunca más vamos a tener un año tan bueno como el 2015.
¿Y eso?
Pues precisamente por lo que comentaba Luis, pues el tema de la inestabilidad política y demás, que puede pasarnos factura y nos puede frenar en ese caminito que llevábamos también.
No, yo también creo recorrido. Que también nos puede generar oportunidades y que eso es lo que hay que hacer, aprovecharlas, ¿no? Entonces, es verdad que ahora mismo estamos en una situación quizá de impasse, pero bueno, seguro que es para bien.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre.
Eres de los optimistas.
Soy de los optimistas y no que me queda más remedio, ¿no? Porque hay que trabajar todos los días todos, ¿no? Y darle a la manivela.
No queda otra.
Porque si no, entonces, pues mira, abrimos la ventana y saltamos.
Y como el día, gris.
Bueno, Luis, antes de terminar, anteriormente en esta charla hemos hablado rápidamente, bueno, así de pasada, de los expatriados. Y aquí en un artículo de Expansión veo que dicen que hay muchas empresas que para esos directivos expatriados tienen programas específicos de repatriación. ¿Tú estabas al tanto de eso? Porque supongo que sí, pero es que lo curioso es que dice que luego muchos de estos directivos no tienen ni idea de que existen esos programas. Al menos la mitad, dice el estudio.
Sí, yo creo que sobre todo estamos hablando de grandes empresas, ¿no?, que han desarrollado internacionalmente. Pero sí tienen procesos de repatriación y de hecho, bueno, pues hay asociaciones que se están empezando a mover para unificar y dar a conocer todo este tipo de programas.
¿Y más o menos consiste en algunas pinceladas?
Pues consiste en sobre todo en ver quién se ha ido fuera, ver un poco qué experiencias profesionales han podido tener, a analizarlas y sobre eso pues ofrecerles en España un puesto de trabajo acorde con sus experiencias y sus necesidades de trabajo.
Muy bien. Bueno, Luis, te dejamos que te vayas, que te lleves una comida.
Los agradezco mucho.
No queremos este que llegues ratito, tarde y que tengas a los comensales esperando por ti.
Oye, que era la primera vez que venía a la radio, que se estrenaba.
¿La experiencia de tal?
Muy buena, además, es muy agradable, o sea que bueno, estupendo.
Pues nada, hemos
pues que vuelva otra vez.
Te volvemos a invitar.
Muy bien, pues muchas
Luis
gracias.
Luis Treviño Garnica, Associate Director en Headway Executive Search. Ha sido un placer, hasta otro día.
Muy bien, muchas gracias.
rrhhdigital.com
19 minutos y serán las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Esta musiquita nos indica que es el momento de escuchar el rumor de la semana con Bocanegra.
¿Qué acuática empresa apuesta por la salud de sus trabajadores? Es cierto que sabe mucho de aguas y de cuidar a sus trabajadores. Por ello, esta empresa invierte en acciones encaminadas a potenciar los hábitos saludables en la empresa. Que cunda el ejemplo.
Digo bien, vamos ya con, es que no se me había escuchado bien. Vamos con nuestro English Moment, que la semana pasada no lo tuvimos, pero recuperamos esta sección patrocinada por Kampmann, el distribuidor exclusivo de los exámenes de inglés TOEIC en España y Portugal, y donde os acercamos preguntas, retos y la actualidad de los departamentos de recursos humanos en materia de certificación y evaluación de inglés. Os recordamos que podéis enviarnos todas las preguntas que deseéis a través de las redes sociales. Para ello, Álvaro, rápidamente recuerda dónde estamos.
Pues estamos en Twitter, @rrhhdigital, con el hashtag del programa Almohadilla La Voz RRH, y en Facebook y en LinkedIn, RRHH Digital.
Muy bien, estupendo. Y la pregunta de hoy es, ¿Por qué un grupo hotelero español con presencia global decide empezar a trabajar con una nueva herramienta de evaluación de competencias en inglés para su personal? Cuéntanos, Ana.
Pues evaluar profesionales en distintas partes del mundo, con distintos horarios y sin oficinas físicas, no es un problema a la hora de saber su nivel de inglés. Hay herramientas que permiten utilizarse en remoto, por ser online, manteniendo la fiabilidad contrastada y accesibilidad desde cualquier ordenador. Esta eficiencia operativa permite además que una empresa compita exitosamente. Conoce mejor esta herramienta 360 LPT visitando la web de Capman, capman.es.
Y hablamos ya de formación, como es habitual cada semana, con nuestros amigos de topformación.es. Jesús Jiménez, que es su director comercial, y no le habíamos saludado, sí, este mes, no sé, ya es que a mí se me va ya la
Yo
cabeza.
Creo que no.
No sé, Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Habíamos hablado contigo este año o no?
Hemos hablado tú y yo, Fernando, solo porque creo que esa señorita que está ahí,
Ana,
estaba de vacaciones,
sí, es verdad,
en Colombia, pasándoselo bien,
ay,
y nosotros
echándole
currando.
Menos mucho.
Se me mezclan los días, los meses, qué barbaridad.
Es que no, esto bueno, pasa tan rápido.
Voy a tener que tomar el de Memory ese que anuncian por ahí.
Eso nos vendría bien a más de uno.
Bueno, lo que toca hoy es hablar de los estudios que se prevé que van a tener más salidas laborales este año, y todo basándonos en un reciente reportaje que tenéis ahí en topformación.es, que ya invitamos a todos los oyentes que lo lean. Pero bueno, vamos nosotros a algunas pinceladas. A ver.
Pues así es. Bueno, en principio son los estudios que se prevé que tengan más salida laboral para el 2016, basándose en un reciente estudio de una conocida empresa de selección de personal, en el que, bueno, pues en función de la demanda de perfiles por parte de las empresas españolas, pues han elaborado un ranking, ¿no?, de los estudios que, digamos, que puede ser que tengan o que en principio van a tener más salidas laborales en este año 2016. Uh-huh. En base a este ranking, bueno, pues nosotros desde topformación.es queremos dar a nuestros oyentes las mejores opciones de formación que tenemos en el portal, de los centros formativos que hay en el portal, para que puedan pues acceder a esos puestos de trabajo, ¿vale? Nos hemos quedado, porque tampoco tenemos tanto tiempo para entrar en detalle en todos los del ranking, nos hemos quedado con los cinco primeros perfiles, ¿no?, que más se van a ver.
Pero bueno, te damos un poquito más, ¿eh? Si quieres.
¿Me dais un poquito más?
Sí,
vale.
Sí, vete.
Pues entonces
rápido,
me voy a explayar en esos cinco.
Vale, venga.
Bueno, el primero empezamos con un clásico, ¿no? Un clásico que es el de administración y dirección de empresas, ¿no? Este perfil, más que nada por su versatilidad, ¿no?, a la hora de poder ejercer diferentes puestos de trabajo para el candidato dentro de la empresa, pues siempre va a estar ahí, ¿no?, entre los primeros puestos. Permite al final al candidato pues desarrollar su carrera profesional en diferentes puestos dentro de la compañía, que puede ser puestos de administración, de dirección, incluso comercial. Bueno, en topformación.es tenemos aquí estudios tanto de grado como de posgrado de esta rama. En los estudios de grado, pues tenemos, por ejemplo, un grado en ADE online de la Universidad BIU, que tiene una duración de 4 años. Y que en estos momentos además está en promoción, está con un descuento del 10%, con lo cual, pues bueno,
que aprovechen,
aquellas personas que quieran formarse en administración y dirección de empresas, que es una, al final, una, pues unos estudios que te dan mucha amplitud de miras, ¿no? Mucho, y te puedes luego especializar en diferentes ramas, pues que aprovechen y que en esos 4 añitos se van a formar además en una de las mejores universidades, ¿no? Y luego tenemos, en cuanto a posgrados, tenemos el máster MBA de la Escuela Constanza Business School. Es un máster, en este caso, semipresencial. Tiene una duración de unas 2.000 horas. Y bueno, pues el precio también está bastante bien, creemos, para el tipo de formación que es. Son 6.300 euros. Y bueno, pues ya contactando con el centro seguramente les amplían más información y más detalles. En el segundo puesto del ranking nos encontramos con la parte de ingeniería industrial, que es otro pues de los más solicitados. Fue uno de los perfiles más solicitados ya en 2015 y se espera que esta tendencia continúe al alza en el 2016. Es uno de los sectores que más está creciendo y que más empleo está generando. Entonces, en este sentido, pues dentro del portal tenemos algunas opciones, como son el grado en Ingeniería de Organización Industrial que imparte la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. En este caso es un grado a distancia en este caso pues no se informa el centro del precio, pero sí que en el momento en que pues los oyentes se quieran informar, el centro les va a poder ampliar esa información. Bien, ¿me escucháis, no?
Sí, no te preocupes.
tenemos, luego un curso también, un curso de posgrado, que es un curso de metrología industrial y calibración. Lo imparte el Centro SEAS, es un curso online y tiene una duración de 150 horas. Aquí ya entramos en algo más, ya más específico de la rama de la ingeniería industrial. Bien, yendo al tercer punto, al tercer clasificado en el ranking, sería la parte de ingeniería informática y tecnologías de la información, que todo lo que es la rama informática también es uno de los clásicos, ¿no? Es el mundo de los unos y los ceros que muchos no entendemos, pero es uno de los perfiles que más se piden en las empresas, los más demandados y también los que mejor se pagan. Entonces, pues bueno, puestos que se solicitan más, pues analistas de base de datos, programadores, diseñadores web multimedia, y en este caso pues tenemos os damos también dos opciones a nuestros oyentes. Tendríamos la carrera universitaria en tecnologías de la información en la empresa, que imparte el Centro SEAS, es una carrera que se da de manera online. Tiene una duración de 3 cursos académicos y equivale a 180 créditos FTS. Interesante, ¿no? Luego tenemos un máster que es muy interesante también, porque es un máster oficial, en este caso es un máster oficial de administración de base de datos MySQL, y es oficial por Oracle. Con lo cual, pues quien curse este máster, pues va a tener también muchas salidas profesionales en esta rama.
Jesús, perdona que te corte, pero para la gente que nos está escuchando, muchos de ellos empiezan en febrero y otros en octubre, ¿verdad?
En el caso de los online y los grados y los másters online y a distancia, tienen convocatoria durante todo el año. Es decir, pueden empezar los programas durante todo el año, y en el caso de los semipresenciales y presenciales, normalmente tienen convocatorias efectivamente en octubre y en febrero, algunos de ellos, febrero-marzo. En este caso, sí que ahí ya es el centro el que tendría que informar más al interesado sobre las diferentes convocatorias.
Seguimos.
Os venía hablando del máster oficial en la administración de base de datos MySQL, oficial por Oracle, que es presencial en Madrid y tiene una duración de dos meses. ¿Vale? En el cuarto clasificado de este ranking, pues en este caso nos vamos ya a la rama un poco de la rama de salud, la parte de psicología y salud mental. Bueno, pues desgraciadamente hoy en día la sociedad actual pues tenemos cada vez más problemas relacionados con las adicciones, el estrés, las fobias, la complejidad de las relaciones humanas. Bueno, al final el ritmo de vida quizá también no influye en este caso, por lo que al final pues se necesitan también muchos especialistas en este sector que son cada vez más demandados, ¿no? por las empresas. Y en este caso tenemos también dos tipos de formación. Uno sería un grado en psicología, también impartido por la Universidad BIU. Es un grado online, una duración de 4 años, equivalente a 240 créditos FTS, y como toda la universidad está ahora mismo con la promoción que comentábamos antes del 10% de descuento, con lo cual interesante también ahí.
Eso no se lo pueden perder.
A nivel dinerito. Eso no se puede.
Y todo puede lo que ser. Se ahorre para el bolsillo, bienvenido.
Claro, eso es importante también, sí. Bien. Y luego tendríamos un máster,
sí.
que bueno, interesante también, más teniendo en cuenta las últimas noticias, ¿no? Con la catástrofe que ha ocurrido con el terremoto en Melilla, ¿no? Pues es un máster en intervención psicológica en emergencias y catástrofes, impartido por el Vértice Business School. Es un máster online, con una duración de 640 horas, y en este caso también muy muy asequible ahora mismo, con becas para desempleados y posibilidad de pago en 6 meses. También tienen un descuento del 25% por pronto pago y se puede quedar en torno a los 1.100 euros. Un máster en intervención psicológica de emergencias y catástrofes. Uh-huh. Y vale. Por último, en el quinto puesto estaría la rama de ventas y marketing. Bueno, también otro clásico, ¿no? Al final las empresas, pues bueno, siempre van a invertir, ¿no?, en la parte de la red de ventas, que es al final donde lógicamente entra el dinero para poder continuar vivos. Uh-huh. Y bueno, pues se está volviendo a invertir, ¿no?, en departamentos de marketing y de comunicación. Por eso, pues perfiles de publicidad, marketing, comunicación, comercial, ventas, pues son de lo más requerido. Y en este caso, pues tenemos también un grado y un máster. En la parte de grado tendríamos un grado en marketing, que imparte la Universidad de Distancia de Madrid, UDIMA. Como decimos, es a distancia, como todos los programas que imparte esta universidad. Y corresponde con 240 créditos ECTS. Luego el máster sería un máster en dirección comercial y marketing que imparte EIPE, Escuela Internacional de Profesionales y Empresas. En este caso es un máster online, tiene una duración de un año académico y aquí también muy interesante a nivel precio, porque tienen ahora mismo una beca del 60%, el máster cuesta 3.600 euros y con la beca se queda en 1.400. O sea que muy muy interesante. La titulación que se obtiene es un máster por la Universidad Isabel I y el máster también propio por la EPE Business School. Tienen bolsa de empleo y prácticas, con lo cual, pues bueno, también
estupendo.
Muy interesante.
Pues ahí lo dejamos, Jesús.
Decirle únicamente a los oyentes que si quieren más información sobre estos programas que hemos comentado o sobre algún otro que no hayamos comentado, que tienen también el número de teléfono gratuito, el 910-2729, y nuestro departamento de atención al alumno les va a orientar.
Muy bien. Jesús Jiménez, director comercial de Top Formación. Como siempre, ha sido un placer. Nos escuchamos la próxima semana, ¿vale?
Igualmente. Buena
que siga bien.
Igualmente. Un saludo.
De 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde a la 1 en Canarias, lo que nos queda, ya que hoy no va a estar Fernando Vizcaíno con nosotros, hoy cumple 35 años ejerciendo,
Yo creo que es que está de celebración.
Está, claro,
claro.
Va a estar aquí en la radio.
Claro. Hombre, pues hubiera sido un detallito años. Ahí que hubiera venido.
Bueno, sí. Bueno, pues lo que nos queda, un poquito de responsabilidad social corporativa con dos apuntes que vamos a destacar rápidamente. El primero, British Council, que da un paso más en su compromiso con la diversidad.
Sí, el British Council profundiza en su compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión, convirtiéndose en socia protectora de la Fundación Diversidad. La organización británica tendrá acceso a las acciones formativas y de asesoramiento de la Fundación y cooperará con ella en la puesta en marcha y promoción de iniciativas nacionales e internacionales que fomenten la inclusión en el entorno laboral. En este sentido, Andy McKay, director, en este caso de British Council España, afirma que su compromiso con la diversidad es una parte fundamental en todo lo que hacen y se refleja tanto en sus políticas internas como en su actividad con socios y clientes.
Muy bien, y el otro apunte, entrega del premio Public Eye Award a la empresa más irresponsable. Cuéntanos, Álvaro.
Así es, los premios Public Eye, considerados como los anti-Óscar de la responsabilidad social corporativa, se han entregado este año en el marco de la reunión del Foro Económico Mundial de Davos, que se ha celebrado desde el 20 al 23 de este mes de enero. Auspiciados por ONG de todo el mundo y coordinados con la declaración de Berna y Greenpeace Suez, entre los candidatos de este año han aparecido empresas como Walmart, Dow Chemical, Chevron, Goldman Sachs y Gazprom, según informan en su página web.
Vale, estupendo. Te gusta, los nombres de las...
Me gusta.
Venga, vamos al final. Este señor, pues, une a la lista de los nombres que van desapareciendo en el mundo de la música desde que ha comenzado el año.
Pero vaya racha, ¿eh?
Sí, sí. Black, que realmente se llamaba Colin Bearcombe. Uh-huh. Es que con ese nombre no se podía ser cantante.
Mejor Black.
Entonces, mejor se busca un seudónimo que le valía la pena. Black. Y esta es su canción más conocida. Aunque él luego ha seguido sacando discos desde que publicara esta a finales de los 80. Pero, en fin, esta es la que todo el mundo le va a conocer de por vida. Y nada, esperemos que pare aquí la racha.
Pues sí, porque, hombre, siempre nos quedará su música, pero son unas pérdidas, pues bueno, irreemplazables.
Que podría haber habido una más, que es Ellie Goulding, que ha tenido un accidente de tráfico. Que fíjate, esto como las películas, quedarse con el coche a un lado helado.
¡Guau!
Y bueno, poder salir por las patas,
Madre mía, ni lo habíamos leído.
Sí, sí. Así que...
Vaya susto.
Bueno, Álvaro, ¿tienes algo que contar a los oyentes de Gestiona Radio?
Así es, pues bueno, yo voy a aprovechar estos minutitos que quedan para anunciar que la semana que viene en esta misma emisora comenzamos con programa de radio de pádel y de golf con nuestros periódicos hermanos, Padel Spain y Golf Confidencial, que como hemos tenido envidia de RH Digital, pues hemos copiado el formato.
Bien, bien, ¿y el horario?
El horario pues es los martes por la noche, de 12 a 12 y media será el programa de pádel y de 12 y media a 1 el programa de golf.
A la hora golfa, ¿eh?
Sí, sí.
Hora deportiva.
Sí, sí, sí. Hacia la competencia de la morena.
Ahí es, así es.
Sí, sí, a todos estos. Claro. Bueno, pues nada, y nos escucharemos, ¿eh?
Nos veremos, sí, nos escucharemos.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Ana, hasta la semana que viene.
Nos escuchamos, nos leemos.
Será ya el miércoles a la 1 y 5, 12 y 5 en Canarias. Álvaro, lo mismo, ¿eh? Nos escuchamos entonces. Y a todos ustedes, pues lo dicho, a continuar en la sintonía de Gestiona Radio. Llegan las noticias ahora cuando sean las 2, la 1 en Canarias. Un poquito de Black hasta entonces. Adiós.
rrhhdigital.com
Son las 2, la 1 de la tarde en las Islas Canarias.